cambiamos, hablamos con el presidente del Ejecutivo de la AUF. Estamos hablando de tu club, Edgar, y de la salida de Gonzalo de los Santos. ¿Cómo andás? Bienvenido a Quiero Fútbol, un placer, ¿eh?
Hola, igualmente, Roberto, Mauro, todo bien. Sí, estaba esperando por ustedes de la salida de Gonzalo de los Santos de Peñarol, sí, estaba atentamente.
Sí, antes que nada, perdóname, Roberto. Sí. Edgar, vos sos un hombre, más allá de tu condición de presidente de la AUF, todo el tiempo estás pendiente de Peñarol, como es normal y lógico, ¿no? Porque sos un hombre de Peñarol. El otro día incluso justo te vi ahí, que fuiste a ver a Peñarol el partido con Paranense. ¿Qué te genera vos cuando se toma una decisión de cesar a un hombre tan identificado con Gonzalo de los Santos? Lo primero que se te viene a la cabeza.
Lo primero que se me viene a la cabeza es cómo habrá sido el proceso para llegar a esta situación, ¿no? Que ojalá haya sido un proceso acorde a lo que tú decís, que es un exjugador, una persona muy vinculada a Peñarol, y que se haya hecho de todo de manera tal que no hubiera susceptibilidades. Eso es lo que afirmo. Después habrá, obviamente, la decisión de haber sido madurada por todo el Consejo Directivo, porque hoy el Consejo Directivo de Peñarol tienen voz y voto los 11 consejeros prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces calculo que debe haberse tomado esta medida en consenso con los tres, las tres posiciones políticas que tiene Peñarol hoy en el gobierno, ¿no?
Muy bien. Bueno, Edgar, me encanta que el Ejecutivo funcione como tal, que se plante para tomar determinaciones. Es más, pienso que el gobierno electo o establecido va a demorar, que no se puede regalar ese tiempo. Y bueno, quiero saber un poco qué novedades hay respecto al tema Tabárez, al tema televisión, algunos otros aspectos, cómo está el área financiera, donde justamente uno de los nombres que se maneja la ha manejado también como Nacho. También saber si vos en determinado momento se dijo que, bueno, Welker cayó de la nada en el Ejecutivo. Yo tengo entendido que están todos muy unidos.
Absolutamente. Bueno, eso es lo primero que te quiero aclarar, que hubo una versión periodística que está por fuera de la realidad. Los cinco que trabajamos siempre muy unidos. Lamentablemente sigue esta situación que está viviendo el fútbol, que es realmente lamentable. Pero los cuatro que quedamos estamos trabajando también muy unidos y tomando las decisiones en conjunto, ¿no?
Claro.
Esto va a seguir así. Somos el Ejecutivo electo legítimamente, y bueno, el estatuto marca esto que está pasando, que mientras no haya nuevo Ejecutivo, el Ejecutivo que estaba actuando siga hasta que se nombre nuevo. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad.
Sí.
Y bueno, por eso estamos legítimamente constituidos, obviamente atados muchas veces de pies y manos, ¿no? Porque el Ejecutivo, bueno, sí, en una circunstancia de esto está muy limitado. Lo que debería hacer realmente un Ejecutivo en una circunstancia de estas está limitado para tomar decisiones que ellos no deberían tomar, pero por un tema de sensibilidad, bueno, hay que consultar a todas las partes para no atar a futuros ejecutivos de repente a cuestiones que nosotros pensamos que son las mejores y los futuros no lo piensan así.
Claro, es como con esta alerta naranja y el fuerte viento intentar salir a andar en bicicleta por la Rambla, ¿no? Más o menos.
Totalmente, sí, es esto. Y es muy malo para el fútbol que esto se siga prorrogando, ¿no?
Sí.
Es muy malo, porque hay cosas que son acuciantes para los clubes, como el tema económico, ¿verdad? Por eso ustedes habrán escuchado, visto, leído que me he reunido con la gente de Tenfield y seguramente la semana que viene con otras empresas para por lo menos, como yo le decía a algunos presidentes, esto no es que yo vaya a salir a negociar ni a hacer nada, simplemente lo que le voy a plantear después de esta reunión es, mire, la realidad es esta.
Claro. ¿Y qué realidad encontraste con Tenfield?
Mirá, hoy terminó esa reunión, que empecé el martes, si mal no recuerdo. En ese momento Nelson Gutiérrez no pudo comunicarse con Casal porque estaba en vuelo en Europa, y quedé hoy sí de tablecita, pero un nuevo contacto para unas cuestiones que quedaron pendientes de resolver, que no era lo que hay o no, y bueno, seguramente esta noche o más tarde mañana voy a tener la posición clara de la empresa, con la que tuve un diálogo muy cordial, lo ayudé. Nos conocemos hace muchísimos años con Gutiérrez, primero porque era el jugador de Peñarol, el capitán en el momento, cuando yo era dirigente, y luego por una vinculación de 20 años de comercial, ¿no? Entonces, más allá de las discrepancias que puede tener con lo que yo pienso en este momento, siempre las reuniones son muy cordiales.
Claro, claro. En determinado momento se habló de pagar la multa y rescindir. ¿Se llegó hasta ese término en la charla?
Sí, hay una aclaración desde el punto de vista jurídico, que eso no es tan sencillo como pagar la multa y rescindir, ¿no?
Ajá.
Creo que tiene que haber un común acuerdo para llegar a esa instancia, ¿no? Y eso fue uno de los planteos que el otro día manejé.
Bien. Ahora, Edgar, vos de todas maneras con tu experiencia y con el diálogo con los clubes, ¿no? No solamente de ahora, sino de todo este tiempo que hace que estás como vicepresidente. Primero como vicepresidente, ahora como presidente. ¿Vos notás que hay clubes que quieren llegar a eso, a pagar ese dinero por una rescisión? ¿O notás que hay una mayoría que lo que quieren hacer es renegociar con la empresa Tenfield?
Mirá, durante este periodo que yo he estado ejecutivo, hubo varias veces solicitudes de los clubes para renegociar el contrato. De hecho, esa situación la veníamos llevando adelante con este ejecutivo, y ustedes recordarán que antes de ir al Mundial hubo una reunión muy publicitada con Casal, Valdés y conmigo, en la cual se venía avanzando. ¿Se acuerdan aquel tema que decía que había sido una reunión violenta?
Sí, me acuerdo perfecto. Previo al Mundial, unos días antes de viajar al Mundial.
Exactamente. Mm. Bueno, el camino que se había planteado el ejecutivo de aquel entonces era ese, porque los clubes así lo habían solicitado, y en aquella reunión, que fue dura, sí, durísima en algunos momentos de discusión, frontal, se había avanzado mucho en esa posibilidad de cambiar el modelo de negocio que tiene hoy la asignación con Tenfield, porque en realidad es un modelo de negocio que ya está perimido, ¿no? Eso creemos sí todos que hay que cambiarlo. Y bueno, lamentablemente ahora con la renuncia de Valdés, eso había quedado stand-by, y yo el otro día cuando estuve en la empresa hablando de la posibilidad de una rescisión en caso... ¿Por qué se habla de la posibilidad de rescisión también? Porque hay un conflicto. Los que estamos en el fútbol vemos que hay un conflicto entre los jugadores y la empresa. Uh-huh. Es un conflicto absurdo, que la empresa que tiene los derechos no pueda de repente hacer reportajes a los jugadores. Entonces, o nos sentamos en una mesa a negociar todos, que creo que eso sería una contribución también importante, que todos lográbamos sentar a las diferentes partes en una mesa para negociar un mejor contrato, y así los clubes tener esos ingresos que son imprescindibles, porque están agobiados económicamente. O si eso no se puede hacer, bueno, la otra opción
es rescindir.
Era rescindir el contrato, claro, y buscar otras alternativas. Y en eso es simplemente en los movimientos que estoy. Si hay realmente, claro, podemos pensar, claro, en una rescisión, si realmente se puede pensar si la empresa conteste en eso,
claro,
y porque en caso de no optarlo, bueno, habrá que seguir con el contrato del año 25 y habrá que ir a renegociar con la empresa. Y si están contestes en rescindirlo, bueno, ver si hay otras posibilidades con empresas que se dedican a estos temas, a compra de estos eventos, en que estén dispuestas a venir a Uruguay. Yo, de hecho, la semana que viene tengo dos reuniones, el lunes tengo una acá en Uruguay, y el jueves viajo con Alejandro Balbi a Argentina para tener otra.
¿Con otras empresas que están interesadas?
Que pueden llegar a tener interés.
Bien.
Que pueden llegar a tener interés. Hay que ser muy cuidadoso, porque si no...
Claro, claro. Sí, no, está perfecto. No, está bueno, porque digo, o sea, podrían ser estar interesados, ¿no?
Claro,
no
lo es que estén. Se interesan ahora es en saber cuál es la situación.
Perfecto. Ahora...
Entonces, sí, perdón.
No, terminado, Edgar, y después...
No, es decir, para tener esas reuniones, para mí necesariamente, hoy tengo que tener un panorama claro de la empresa Tenfield, ¿no?
Claro,
si no,
claro.
Decir, no puedo aportar nada en esas reuniones.
Claro. Edgar, ahora, ¿vos cómo notás a los jugadores? Porque vos te reuniste también con la Mutual el otro día, y la gente de la Mutual lo tomó de muy buena manera que alguien haya aparecido para, más allá de toda esta situación caótica, bueno, ustedes estuvieron bien en dar señales como para dar estabilidad un poco a la situación, ¿no?
¿Y cómo
notás a los jugadores? Porque en determinado momento había una postura muy radical, y claramente los futbolistas estaban en contra. Esté bien o no, tengan que intervenir o no, no estoy en ese tema. Digo, okay, la posición de los jugadores, que no querían la extensión de ese contrato, ¿no? O sea, se hablaba de extender del 2025 al 2032, ¿era? O más adelante, no me acuerdo.
Sí, 2032.
Ahí está. Y los jugadores claramente no estaban de acuerdo con eso. ¿Eso te lo volvieron a manifestar? ¿O vos crees que vas a poder armar una mesa para buscar una reunión con todas las partes?
Bueno, Yo no veo esa radicalización que hubo en un momento. Lo que sí veo, que obviamente las reivindicaciones que ellos tienen y que son muchas de ellas legítimas, no están dispuestos a dar el brazo a torcer, eso está claro. Tema de derecho de imagen, que estaban peleando por eso, bueno, mejores condiciones para los escenarios deportivos, en fin, una cantidad de cuestiones que ellos en estas semanas también nos van a enviar formalmente para seguir trabajando en lo que ellos pretenden. Pero no vi esa posición radical que diga yo no me siento a negociar con Telfi, no la vi. Seguramente si se arma una mesa de diálogo donde ellos puedan manifestar cuáles son sus reivindicaciones, sería lo mejor. Claro. Lo mejor sería eso, que este conflicto se terminara y que hubiera paz y se pudiera mejorar notoriamente el contrato televisivo, cosa que los clubes necesitan en serio, imperiosamente, y que también los jugadores tuvieran la intervención con respecto a sus derechos de imagen que están reclamando.
Bien. El tema Tavares, Edgar.
Sí.
¿Cómo viene?
El tema Tavares, yo me reuní esta semana con él. También ha generado, de repente, algunas dudas en la situación uruguaya. Yo no tengo duda, eso le quiero aclarar, que hay que renovar el contrato de Tavares. Este proceso de selección no se debe detener. Es algo que nos enorgullece. No hay más que salir por el mundo. Se habla de este proceso Tavares, todo lo que genera la selección, los valores que transmite, algo que nos gustaría que los partidos de la selección fueran como los partidos de los equipos de acá del Uruguay, por la gente que va, por la conducta de la gente, porque eso es a raíz de todo lo que transmite la selección. Y a partir el otro día cuando me reuní con Tavares hablamos mucho más de esto, de los proyectos, de los valores que se transmiten, que de un tema económico. Pero sí, lo que yo quería saber realmente es si él estaba dispuesto a continuar en este proceso. Uh-huh. Por supuesto que me dijo que tenía muchas ganas, que había muchas cosas por hacer todavía, cosa que me estuvo comentando y estábamos totalmente de acuerdo. Y bueno, y le dije que la intención de este ejecutivo era renovar su vinculación hasta después de Mundial de Qatar, cosa que en principio estaríamos las dos partes de acuerdo. Ahora, el tema económico, seguramente le vamos a hacer una propuesta en la semana próxima, y quiero darle la tranquilidad a los presidentes de los clubes que los que van a tomar la decisión definitiva van a ser ellos. Uh-huh. Yo creo, insisto, que hay que renovar la vinculación del maestro Tavares. Si fuera por mí, ya la firmaría. Uh-huh. Pero me parece que por un tema de sensibilidad, dada la situación política que estamos viviendo, bueno, se va a compartir todo eso con los clubes y los clubes serán definitivos los que tomen la decisión.
Edgar, y el ejecutivo de la AUF tiene una idea bastante clara ya a un par de meses de jugarse quién dirige en la selección los amistosos ante México y seguramente Ecuador.
Mira,
Fernando Corche.
Fernando, ¿cómo te va?
Te mando un abrazo.
Mira, ojalá se pudiera resolver esto antes del 20 de agosto, que creo que es la fecha límite para hacer las reservas, y esto estuviera resuelto por los clubes, pero en el caso de no poder ser así, seguramente hablemos con Fabián Coito para que dirija sus partidos, ¿no? Pues en un momento también salió de suspenderlo, me parecería que sería Nacional pésima, espantosa.
Claro, no.
Yo descarto esa posibilidad. Y bueno, en el caso que no se pueda solucionar el tema Tavares, buscaremos si Fabián se puede hacer cargo en esta oportunidad de dirigir esos dos partidos.
Uh-huh. ¿Qué preocupación cierta tenía la Conmebol y puntualmente Alejandro Domínguez con este tema, Edgar? ¿Cuántas veces te has comunicado con él? ¿Si tenés previsto un viaje a Asunción?
Sí. Yo el lunes viajo a Asunción, el lunes de noche. Yo hablé con él, tenía preocupación realmente. No entendía nada, como muchos no entendieron, por lo de Valdés. Y bueno, en algún diálogo que tuvimos se trató de explicar algo, pero el lunes de noche viajo para allá, el martes hay una reunión del Consejo Ejecutivo de la Conmebol, y ahí bueno, hablaremos más extensamente y daremos un panorama más claro de lo que está sucediendo acá en Uruguay.
Uh-huh. Respecto al levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea el 21 de agosto, yo te vi en una postura cuidadosa, sigilosa, a veces también apoyando la posible candidatura de Ignacio Alonso. Entonces te lo pregunto de frente y mano, más allá de que esto no es un provisoriato lo que estás comandando vos, sino que sos por estatuto el presidente de la AUF, ¿por qué no te imaginás en el sillón presidencial de la calle Guayabo a corto plazo? ¿Por qué no seguir con esta gestión?
No, mira, sabes que lo que yo desearía ahora es que hoy mismo se nombrara el ejecutivo. Estoy realmente muy decepcionado de lo que rodea el fútbol y no tengo, sinceramente, no tengo el ánimo como para proponerme seguir adelante con esto ni integrar un futuro ejecutivo, porque es muy difícil y va a ser muy difícil también para el próximo ejecutivo todo lo que tiene por delante. Y como las cosas se manejan todo por el tema político y no por ejecuciones profesionales como debe ser hoy, en el fútbol ha dejado de ser el partido del fin de semana, ya ha pasado a ser es un espectáculo y es mucho más que un espectáculo, es un gran negocio en todo el mundo. Y para dejar manejar este gran negocio hay que tener un profesional gestionando todo esto, no un ejecutivo político con toda la capacidad que puedan tener los dirigentes de Uruguay, que la tienen de sobra, pero que hay decisiones que no pueden pasar por temas políticos y de que pueden ser duras muchas veces, y eso seguramente no lo puede hacer ni este ejecutivo que se va ni el ejecutivo que venga. Por lo tanto, es muy difícil trabajar en un ambiente que hay que ser muy firme para tomar decisiones, y de repente esa decisión tiene que compartirla con 17 personas más.
Te entiendo. Entonces es una decisión bien personal tuya en este caso.
Sí, es una decisión personal mía.
Aunque Peñarol te pida que sigas.
Te iba a preguntar eso. ¿Alguien te insinuó? O por lo menos...
Me han insinuado, claro que sí. Me han llamado un presidente también para pedirme que yo continúe. Sinceramente, el ánimo y con las cosas que han sucedido en las últimas horas, realmente me da ganas más de quedarme en mi casa que de ir al agua.
¿Volviste a hablar con Wilmar Valdés?
No, sabés que no hablé, pero hablaron mis compañeros, esta semana se comunicaron con él, lo ven mucho mejor que el día que tuvimos el domingo pasado en casa, que lo vimos realmente muy mal. Por suerte parecería que está bien, en cualquier momento seguramente me comunique
con él. ¿Vos sentís, Edgar, por todo esto que estás contando, ¿no? Porque parte de la decepción está relacionada con esto, claramente.
Sí, con todo este proceso, fue lamentable todo.
Pero vos sentís que en algún momento, ya cuando esté todo más en silencio, cuando de repente haya otro presidente, ¿te debes una conversación con él?
Y seguramente, sí, pero que quiero ahora que la justicia se pronuncie, porque se ha hablado tanta cosa. Yo en casa, cuando estuvimos los cinco reunidos, conversamos muy profundamente del tema y bueno, por supuesto, no quedé muy contento, pero ahora que se pronuncia la justicia va a ser lo mejor, y lo que debería haber sido de un principio, que esto tuviera mano a la justicia, lamentablemente tuvo que ser la justicia la que tomó la iniciativa, va a ser bueno que se aclare toda esta situación para el bien del fútbol todo, porque esto ha generado una desconfianza en el dirigente de fútbol que se venía recuperando, como yo había dicho públicamente en un estudio de Udelar que hicimos este año, daba que la dirigencia del fútbol tenía una mejor imagen con esto.
Sí, por tierra.
Todo ese trabajo, y bueno, hoy salís a la calle y te miran con cara rara, pues sos dirigente de fútbol.
Sí, igual vas a iniciar el examen de idoneidad.
Eso necesariamente, porque si no la AUF queda sin representación.
Claro.
Bueno, por un tema de responsabilidad tuve que iniciarlo, ya lo inicié inmediatamente cuando sucedió lo que inesperadamente sucedió para mí el 31 de julio. Yo abrí esa asamblea el 31 de julio dándole las gracias a todos los clubes por la oportunidad que me habían dado de estar en el ejecutivo,
sí.
Porque a esa hora teníamos entendido que iba a haber un ejecutivo encabezado por uno de los candidatos, y bueno, después sucedió lo que sucedió y agarramos esta responsabilidad que no era la idea, pero bueno, yo cuando no puedo rehusar esta responsabilidad y tampoco quedarme de brazos cruzados esperar que venga el nuevo presidente.
Sin duda.
Salí a la cancha a hacer las cosas que creo que hay que hacer, que sí, pueden estar equivocadas o no, pero es lo que yo pienso.
Contame qué te piden en un examen de idoneidad, más allá de lo que leemos de la letra fría del reglamento, como para que la gente que está escuchando del otro lado entienda de qué se trata.
Mira, datos personales, después datos judiciales, en el caso de tenerlos, uh-huh. y datos patrimoniales.
Ajá.
En eso se basa. Eso se basa en la primera instancia. Cuando se generan dudas hay una segunda instancia. Y bueno, es un trámite que demora unos cuantos días, y bueno, pero es eso, no es tampoco un examen muy profundo, pero sí,
ya están las bases ahí, ¿no? Conducta personal, conducta legal, referencia financiera.
Interesantes judiciales, en fin, sí. Ese tipo de cosas son las que marcan este examen de idoneidad.
Sí, bueno, lo último que en la charla no me quedó claro. Primero se lo planteas a los clubes, o le plantean a los clubes en el nombre del Ejecutivo, ¿qué tipo de oferta le van a hacer a Tabárez? ¿O ya le hacen la oferta y después lo llevan a los clubes?
No, vamos a hacer aproximaciones sucesivas con Tabárez, porque tampoco queremos manosear este tema. No, no, claro, se lo merece, claro. No se lo merece Tabárez, no se lo merece la selección. Entonces, si vemos que hay alguna posibilidad dentro del marco que nosotros pensamos de renovar la vinculación, la someteremos a los clubes para que a ver si están de acuerdo con esto.
Perfecto, Edgar. Te mando un abrazo. Muchas gracias, bueno, por atendernos.
Un abrazo a ustedes.
Gracias. El presidente del Ejecutivo...